Es Radio.
Las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Siendo una mañana intensa en el Congreso de los Diputados. 5 horas se cumplen ahora mismo de debate sobre algunos de los asuntos que más le importan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por ejemplo, el estado de alarma. ¿Qué va a pasar a partir del día 9 de mayo? ¿Que el Gobierno no va a hacer nada? Veremos el panorama que nos espera. Y, por ejemplo, también sobre el plan de recuperación y resiliencia, el plan estrella del presidente del Gobierno.
Quiero empezar mi intervención justamente por este punto, por el plan de recuperación, transformación y resiliencia. La mayor oportunidad económica de España tras su ingreso en la Unión Europea, es decir, hace 37 años. Ocasiones como esta se presentan solo un par de veces en el siglo. España no va a desaprovechar esta oportunidad, señorías.
Cuando el presidente dice que España no va a desaprovechar esta oportunidad, lo que en realidad quiere decir es que el Gobierno no va a desaprovechar esta oportunidad. Sánchez.
Este, señorías, me gustaría que lo tuvieran también muy presente. Este no es un plan de un gobierno, este es un plan de España, es un plan de país para los próximos años.
Es un plan para España, no es un plan del gobierno. Miren, si fuera verdad que es un plan tan importante para España y no para el gobierno, el presidente lo habría enviado con antelación a todos los partidos políticos del Congreso que representan a todos los españoles, la sede de la soberanía nacional. Si se trata de tener un debate profundo sobre un asunto tan importante, histórico, dice el presidente, una oportunidad que se presenta una vez o dos como mucho en la vida, lo mejor tal vez sea dárselo con tiempo a los grupos parlamentarios para que lo analicen, lo estudien y se pueda debatir en profundidad teniendo un intercambio de pareceres un poco más analítico del tema. Pero como Pedro Sánchez no tenía ganas de entrar en detalles, el informe completo hubo que buscarlo, o ha habido que buscarlo en las últimas horas y mucho. Apareció ayer por la tarde, para quien quisiera encontrarlo, en un tuit de la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, publicado a las 8 de la tarde en su cuenta, en la red social Twitter. Y a partir de ahí, que quien tuviera tiempo, se lo estudiase y lo analizase. Son 211 folios. Miren, hay formas de desactivar en el Congreso a la oposición y al resto de los partidos para que no haya debate. Pero hay que reconocer que esta es una de las más sutiles. No parece que a Pedro Sánchez le importen mucho los partidos de la oposición y sus socios en el Parlamento. Miren, podríamos volver a escuchar el discurso al completo del presidente del Gobierno, el inicial, luego ha habido otros posteriores, que han sido unos 54 minutos, pero les vamos a ahorrar algo de tiempo, porque el presidente ha pintado un país donde la realidad es de color de rosa, por ejemplo, en el empleo. A ver, España es el líder europeo en desempleo. En esto vamos a entrar enseguida más tarde. Pero Pedro Sánchez hoy ha mostrado el vaso no medio lleno, sino a rebosar.
El paro vuelve a estar de nuevo por debajo de los 4 millones de personas. Y algo muy importante, a juicio del Gobierno, y es que desciende en 16 de las 17 comunidades autónomas, lo que confirma el equilibrio territorial también de la recuperación. Y, por tanto, el número de trabajadores está muy cerca de situarse en los 19 millones, sin contar aún con la recuperación de un sector tan importante para nuestro país como es el sector del turismo.
Que está, por cierto, completamente hundido. Ahora mismo tenemos casi 6 millones de personas que no pueden trabajar en España aunque quieran. Y al margen de la propaganda están los hechos, los datos y la realidad de nuestro país, que es que tenemos un país que muy poco a poco va retrocediendo. Hagamos un sencillo ejercicio, repasemos algunos de los indicadores que muestran cómo está bajando España en los rankings más diversos y pongámoslo en contraste con el país de color de rosa que nos pinta el presidente del Gobierno. Por ejemplo, si nos fijamos en la economía, España ha sufrido el mayor golpe de todas las economías avanzadas de la pandemia y vamos a ser el país que más tarde va a recuperar los niveles previos a la crisis sanitaria. No empezaremos a asomar la cabeza hasta 2023. La fuente es el Fondo Monetario Internacional. En paro, somos los primeros de Europa con una tasa del 16%. Estamos a la cabeza de la Unión Europea y duplicamos con amplitud la media, que es del 7,3%. Y con la tasa de paro juvenil sucede lo mismo. Somos los primeros, también de forma muy destacada, y casi duplicamos a los segundos, que son los portugueses. La fuente es la Unión Europea, Eurostat. En ingresos por turismo, España ha descendido 4 puestos en el ranking, del octavo en 2019 al duodécimo en 2020. Nos han adelantado países como la India, México, Australia y Brasil. La fuente es el último ranking del Consejo Mundial de Viajes y Turismo hecho público anteayer. En competitividad digital, España ha caído 5 puestos y pasamos del número 28 al 33. En preparación para el futuro digital pasamos de la posición 27 a la 40. La fuente es la prestigiosa escuela de negocios suiza IMD. Si nos fijamos en la sanidad, en datos comparados, España es el país del mundo con mayor tasa de mortalidad del COVID. Si tomamos como fuente los datos del Instituto Nacional de Estadística, el informe de monitorización de la mortalidad, el MOMO del Carlos III, o los datos de las funerarias, el desfase de más de 100.000 fallecidos nos coloca como líderes mundiales en tasa de muertos por millón de habitantes. España es el lugar de Europa donde más ha caído en el último año la esperanza de vida, mucho más que en Alemania, Francia, Italia u Holanda. Ya no somos el lugar de Europa donde más tiempo se vive. Ya no es España, es Malta. La fuente es la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat. En eficiencia sanitaria, éramos en 2018 el tercer país del mundo. Y 3 años después, con Pedro Sánchez, pandemia por medio, pero con Pedro Sánchez hemos salido del top 10. Somos el 15º país del mundo. La fuente es el ranking anual que confecciona Bloomberg. Si nos fijamos en democracia, en calidad democrática España ha bajado 6 puestos desde que Pedro Sánchez llegó al poder. Estábamos en el puesto 16 en 2019 y en 2020 estamos en el número 22. Por cierto, a un puesto, solo a un puesto, de dejar de ser una de las democracias plenas en este ranking. La fuente es el prestigioso semanario británico The Economist. En corrupción, retrocedemos 2 puestos, del 30 de 2019 al 32 en 2020. La fuente es Transparencia Internacional. Sobre calidad democrática, por cierto, los Estados Unidos, la administración Biden ha señalado y criticado recientemente al gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias por ataques a periodistas. La fuente es el informe anual de los derechos humanos de la Casa Blanca. Si nos fijamos en las mujeres, por ejemplo, un asunto que le importa y mucho al gobierno. El bienestar de las mujeres en España desde que gobierna Pedro Sánchez ha bajado 10 puestos. Desde el 5º lugar al 15º. La fuente es el Women, Peace and Security Index, un estudio de referencia mundial que está elaborado por la Universidad de Georgetown y la Universidad de Oslo. En igualdad de género, España ha caído también 6 puestos en solo un año. Éramos 8º, ahora somos 14º. La fuente es el Foro Económico Mundial. Y así podríamos seguir un rato, porque rankings en los que España cae, hemos encontrado muchos, y no ha hecho falta buscar mucho tiempo, no crean, y en los más variados campos. Esta es la realidad de España. Bueno, pues con estos datos el presidente insiste todavía en su eslogan.
Estamos obligados, señorías, a sacar las mejores enseñanzas de la pandemia, a salir de ella, como dijimos, más fuertes.
Cuando en realidad lo único que sale más fuerte de esta pandemia es la propaganda.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Pero a usted no se le cae la cara de vergüenza, señor Sánchez. ¿Cómo tiene la desfachatez de venir aquí con esa arrogancia? Es un insulto a los fallecidos, un insulto a los españoles y un insulto a los parados. Tenga respeto a esta Cámara.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Y así de contundente se ha mostrado el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que, por cierto, a esta hora ocupa la tribuna de oradores del Congreso. ¿Podemos escucharlo en directo? Escuchemos en directo al presidente del PP.
Millones de euros de ICO que
tiene que terminar, por favor.
Eso no es un plan verde, eso no es predicar y no dar trigo. Lo que usted tiene que hacer es ser serio y lo que usted tiene que hacer, señor Sánchez, y aquí me comprometo a hacer algo juntos, es dar tranquilidad, sobre todo a los mayores. Hagamos algo juntos. Vamos a vacunarnos y a decir que es seguro cuando nos toque. Nosotros no queremos incumplir ese inédito plan de vacunación que no existe y que nos tenemos que enterar a ver cómo improvisan. Pero demos un mensaje de tranquilidad a los mayores que lo pasan mal. Vacunarse es seguro, se deben vacunar.
Son las palabras en directo. Congreso de los Diputados, volveremos al hemiciclo porque Pablo Casado ha estado muy duro esta mañana en un discurso, por cierto, sin papeles, reprochándole al presidente no rendir cuentas y formar parte de un gobierno, ha dicho, insensible e incompetente. Enseguida les contamos todas las críticas del líder del Partido Popular, o casi todas, porque han sido muchas, críticas a las que Pedro Sánchez ha contestado así, de esta manera.
Yo, tras escuchar su intervención, señor Casado, ya veo que usted está impaciente por entrar en la campaña de Madrid. Y yo me pregunto, ¿será que no le dejan? Claro. Señor Abascal se fue a Vallecas a montar bronca. Y usted viene aquí a la tribuna de la carrera de San Jerónimo también a montar bronca. Pues yo no voy a entrar en ello, señor Casado. No voy a entrar en ello.
Metía Pedro Sánchez en el debate. La campaña madrileña ha sido una constante, no crean, durante toda la mañana. Y contestaba también, como hemos escuchado, al líder de Vox, Santiago Abascal, que ha llevado al Congreso uno de los adoquines que le arrojaron en Vallecas la pasada semana.
¿A usted qué le escandaliza? ¿Que nos los lanzasen o que yo lo muestre en esta tribuna? A 18 metros, contra familias, contra representantes públicos, lanzamiento de piedras, de adoquines y de estacas, impulsado por ustedes, tolerado por usted y justificado por una gran parte de esta Cámara que no cree ni en la democracia ni en la libertad de todos.
Escuchábamos en directo a Pablo Casado, acaba de tomar la tribuna de oradores Santiago Abascal. Escuchemos, sonido radio en directo desde el Congreso.
Pero sí voy a responder a sus amenazas. A sus amenazas contra la monarquía y a sus amenazas contra la Constitución de 1978. Porque usted ha venido aquí hoy a reivindicar la Segunda República. Es decir, esa República a la que en 1934 el Partido Socialista, con las mismas siglas que ahora, dio un golpe de Estado. Y después ha reivindicado la Constitución de 1978. ¿Quiere usted a la Constitución del 78 en los mismos términos en los que ustedes querían a la República? Porque ha hablado mucho de la historia...
Bueno, pues son las palabras de Santiago Abascal. Ya ven que el debate continúa en el Congreso de los Diputados y lo que les rondaremos, porque luego más tarde tenemos sesión de control. Estaremos atentos en este informativo si es que comienza, porque tenemos que asistir todavía a todas las réplicas de los grupos parlamentarios al cierre de este debate y luego más tarde ya a la sesión de control parlamentaria al Gobierno de España. Decimos que durante toda la mañana, muy presente, la campaña madrileña para cargar contra Isabel Díaz Ayuso. ¿Quién lo ha hecho? Por ejemplo, Pedro Sánchez, pero también, por ejemplo, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
Ahora están atrincherados en Madrid y es una obligación democrática sacarlos de ahí. En esa tarea, señor presidente, ni media mala palabra entre nosotros que pueda desmovilizar el voto de izquierdas.
Pero volviendo a lo que debería haber sido el debate sobre los fondos europeos y la gestión de la pandemia por parte del Gobierno, los socios de Pedro Sánchez se han mostrado esta mañana muy críticos con el Ejecutivo. Le acusan de cruzarse de brazos ante el fin del estado de alarma y no atender a las necesidades reales de los ciudadanos. Van a escuchar algunas de esas críticas, condensadas en lo que ha dicho Aitor Esteban, PNV, Maite Ipurua, Bildu, Íñigo Errejón, Más País.
Señor presidente, ¿qué prisa hay? Usted dice que las comunidades autónomas cuentan con instrumentos suficientes. Sin el estado de alarma no es cierto.
Ha tenido 6 meses para plantear, para trabajar esa alternativa y no lo ha hecho. Y no es esta la actitud que esperábamos de su gobierno.
Se empiezan a agotar los ahorros, la paciencia y la capacidad de resistencia de los españoles. Es urgente que el gobierno pase de los grandes anuncios a las transformaciones en la vida cotidiana de los españoles.
Más cosas. Esta tarde hay Consejo Interterritorial de Salud. Allí se va a debatir si se cambia la estrategia de vacunación después de que se haya paralizado la llegada de dosis de Janssen a nuestro país. Una reunión del gobierno con las autonomías en la que varias comunidades proponen administrar el fármaco de AstraZeneca de manera voluntaria a menores de 60. Madrid, de hecho, va a pedir directamente que se eliminen los límites de edad. Enrique Osorio, portavoz del gobierno madrileño.
Eliminar el límite de que no se pueda administrar a pacientes, vamos, en este caso no son pacientes, a personas que se vacunan mayores de 69 años y también que se quite el límite a partir de los 18 años. Por tanto, nuestra propuesta es quitar los límites que existen ahora mismo para vacunar con AstraZeneca.
Hay muchas dudas. Les vamos a contar también cómo la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso lo que propone, y enseguida lo van a escuchar, es que las vacunas de Janssen y de AstraZeneca puedan administrarse a personas en la Comunidad de Madrid que lo soliciten. Estaría estudiando esto la Comunidad de Madrid previo luz verde de la Agencia Europea del Medicamento. Veremos qué sucede, pero es que en el tema de las vacunas la información va a toda velocidad. Tenemos noticia de última hora. Miren, Pfizer va a adelantar sus entregas a la Unión Europea en el segundo trimestre en 50 millones de dosis. Información que ahora enseguida, más tarde, ampliaremos. Pero, ¿qué es lo que está pasando con las vacunas? Alemania, por ejemplo, se une a Francia y ha anunciado que va a inyectar una segunda dosis de otra marca, puede ser la de Pfizer, a todos aquellos menores de 60 años que ya habían recibido la primera de AstraZeneca, Noelia Bautista.
Consideran las autoridades sanitarias de Alemania que seguro y así se ha acordado en una reunión del gobierno de Angela Merkel con los Landers. Y aunque la tónica general sería inyectar una segunda dosis de Pfizer o Moderna, en Alemania tampoco cierran la puerta a que una persona menor de 60 años pueda completar la pauta con dos dosis de AstraZeneca, aunque se trataría de casos concretos y solo después de un análisis individual de riesgos.
Hemos sabido también que la Unión Europea podría no renovar sus contratos con Janssen y Astra después de los problemas surgidos. Enseguida todos los datos, porque sobre vacunas, como les decimos, hay mucha información. Y una cosa más, presten atención también al toque de atención de la OCDE a España. ¿Por qué? Pues porque hasta la OCDE están llegando los ecos de que el gobierno pretende subir impuestos y hacerlo más pronto que tarde. Y le están diciendo desde la OCDE, la organización que representa a los países más desarrollados, que se espere, que lo aplacen, que no suban impuestos hasta que la recuperación esté plenamente en marcha. Alicia González.
Y añade que esa subida de impuestos, que solo puede llegar cuando la recuperación sea real, tendrá que ir acompañada de medidas compensatorias focalizadas y limitadas en el tiempo para los hogares más vulnerables. Es lo que se desprende del último informe de la OCDE, que recomienda que una vez la recuperación esté en marcha, España amplíe su base fiscal reduciendo el número de exenciones, reducciones y deducciones en la fiscalidad de las rentas.
Es noticia. Y es miércoles 14 de abril, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
La Fiscalía pide 3 años de prisión para los mossos que escoltaban a Puigdemont cuando se fugó de España. Los agentes aprovecharon sus días libres para trasladar en coche al expresidente catalán de Suecia a Bélgica en 2018.
El Supremo revisa este miércoles el recurso de Juana Rivas contra su condena por sustracción de menores. Está condenada, ya saben, a 5 años de prisión por no querer entregar a sus 2 hijos a su exmarido en 2017.
La aerolínea Plus Ultra niega tener vínculos con el chavismo. En un comunicado, la compañía tiene un avión y ha recibido un rescate de 53 millones de euros. Dice que es española y que no se les utilice como arma arrojadiza.
Las empresas están obligadas desde hoy a tener un registro salarial de toda su plantilla. Esta lista deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos y las percepciones extrasalariales desagregados por sexo.
Y además sepan que el Instituto Nacional de Estadística confirma la escalada del IPC de marzo al 1,3%, su mayor alza en 2 años. Hoteles, vuelos y móviles, los que más se abaratan en el último año. Luz, joyas, fruta, gasolina y refrescos, entre lo que más sube.
Y en cuanto al tiempo, el viento y las olas ponen en riesgo a algunos lugares de nuestra geografía. Apunten, por ejemplo, Almería, Cádiz, La Coruña. Esta jornada está marcada también por precipitaciones en el área del estrecho que, a medida que avance el día, se van a extender por el resto del sur y el centro de la península. Pueden dejar tormentas de barro en todo el sureste peninsular. Hay polvo de este del Sahara. En el resto del país, los cielos van a estar hoy por lo general cubiertos. Las temperaturas suben en el norte, bajan en Canarias y en el interior de Andalucía. Y es noticia también el deporte, es noticia también la Champions. ¿Por qué? Porque hoy el Madrid, no pensemos que lo tiene fácil. El Madrid se la juega, porque se la juega contra Liverpool. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ejército de Zidane, con pocas tropas, va a intentar asaltar Liverpool. Y es que esta noche juega el Real Madrid en Anfield. Lo bueno para este ejército es que parten desde Madrid con la ventaja del 3-1 de la ida. Una duda, sobre todo en el lateral derecho, si jugará Fede Valverde u Odriozola, sin Carvajal y sin Lucas Vázquez. Si el Real Madrid pasa a la eliminatoria, jugaría en semifinales ante el Chelsea, que eliminó al Oporto pese a perder 0-1. Mismo resultado que se dio en París entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Pasó el equipo de Neymar y de Kylian Mbappé.
Y 17, las 2 de la tarde, 1 y 17 en las Islas Canarias. Tenemos muchas cosas que contar, pero antes que lo político, vamos con lo que resulta más importante, que es mirar a ver cómo evoluciona la pandemia en nuestro país.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en o2online.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
España sigue en riesgo alto. Ayer la incidencia acumulada cayó ligeramente, 3 puntos, pero la curva epidémica sigue en umbrales elevados, 196 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días en el conjunto del territorio nacional español. Es importante tener en cuenta que los datos de ayer tienen una anomalía, y es que no están presentes, no estuvieron presentes, no se añadieron los de Andalucía, autonomía donde hay 8 millones y medio de españoles. Por eso se notificaron ayer 6.292 contagios y 100 fallecidos en 24 horas, pero probablemente si Andalucía hubiera aportado sus datos hubieran sido bastantes más, incluso podrían haber contribuido a que subiera la incidencia acumulada. Cuando hoy Andalucía asume los datos de ayer, y los de hoy, parece evidente que la cosa pueda ser peor. Pero ¿qué panorama tenemos a esta hora, Francisco Carrera?
Pues el panorama, Juan Pablo, no puede ser más preocupante en toda España, y es que, como dices, a la espera de que conozcamos los datos de Andalucía de ayer y los datos de Andalucía de hoy, que todavía no han sido comunicados por la Junta, ciertamente todas las comunidades siguen sumando casos y fallecidos, desgraciadamente. Hoy destacamos el País Vasco con 1.003 positivos y 26 fallecimientos en la última semana. Se ha incrementado en más de un punto la positividad hasta rozar el 9%. Es la región, sin duda, que más preocupa en estos momentos. Pero es que Cataluña también sigue su lenta subida y hoy vuelve a superar los 2.000 contagios, aunque bajan ligeramente los fallecidos hasta 19 en las últimas 24 horas. También bajan los ingresados, pero la tasa de riesgo del rebrote ha subido de 304 hasta 336. Castilla y León, por su parte, también sube ligeramente, eso sí, hasta 394 nuevos casos con un nuevo fallecido. Y presten atención a esta noticia, a esta novedad. Baleares detecta sus primeros casos de las variantes brasileña y sudafricana y de la B1525 y B1526 asociadas con tolerancia frente a las vacunas. Por último, señalaros que Galicia mantiene la curva ascendente de casos activos y que La Rioja mantiene las medidas de nivel 3 ante el peligro de un aumento claro en sus cifras, Juan Pablo.
Gracias, Francisco. Todos mientras la campaña de vacunación, es verdad que ha acelerado en la última semana, esto es cierto, es verdad, pero vamos a ver qué pasa en los próximos días, y esta es una mala noticia. AstraZeneca y Johnson & Johnson se caen del plan de vacunación a futuro en la Unión Europea. Esta mañana hemos sabido que la UE no va a renovar los contratos de compra con estas dos farmacéuticas por su supuesta relación con mínimos casos de trombosis entre los inmunizados. De modo que se van a caer dos pilares de la campaña de vacunación y está por ver que se pueda cumplir el objetivo marcado por el gobierno. Como poco se complica. Se complica, vamos a ver cuánto, porque acabamos de contarles que la Unión Europea ha anunciado que se van a entregar antes de julio 50 millones de dosis adicionales más de la vacuna de Pfizer, ya saben ustedes que son dos dosis, a la Unión Europea. De manera que estamos en un momento de máxima incertidumbre, podríamos decir crítico en la campaña de vacunación. Hay muchas personas que tienen entre 70 y 80 años en España que no, de momento, están siendo vacunados, que están a la espera, que no saben qué hacer. Hay muchos de 80, por cierto, también. Son menos que los de 70-80, muchos menos. Pero es verdad que hay gente de 80 años que todavía no está vacunada. Ahora bien, los de 70-80 todavía no saben. Sí, con Janssen, sí, con AstraZeneca, sí, con Pfizer o sí, tienen que esperar. Verónica Jorro.
Sería a partir del año 2022 y es lo que dice el diario italiano La Stampa, que cita una fuente del Ministerio Italiano de Sanidad que señala que la Comisión Europea, de acuerdo con los líderes de muchos países, habría decidido no renovar los contratos de compra de vacunas ni con AstraZeneca ni con Johnson & Johnson después de los supuestos efectos secundarios que han causado. El objetivo, explica el diario, es centrarse en los sueros de ARN mensajero que transportan las instrucciones para la producción de la proteína Spike utilizada por el coronavirus, lo que permite que el cuerpo produzca anticuerpos específicos y se inmunice a sí mismo y que utilizan las casas Pfizer y Moderna, que hasta ahora han dado más seguridad y han cumplido con los contratos firmados. Aunque eso sí, el gobierno italiano esperará a la valoración que haga de la vacuna de Janssen, la Agencia Europea del Medicamento, ya que considera que es importante su uso para aumentar el ritmo de vacunación. Ayer el país transalpino recibió 184.000 vacunas de Janssen y ha alcanzado ya los 4 millones de personas inmunizadas con las dos dosis.
Ya saben ustedes que Madrid abre un camino diferente a la hora de establecer un panorama de vacunación o una estrategia. La semana pasada el gobierno de Ayuso anunció que eliminaría, o que pediría eliminar, mejor dicho, los límites de edad para vacunarse con AstraZeneca y que no lo hicieran solamente los de 60 a 90 años. De 60 a 69 años, perdón. Hoy Ayuso anuncia que está estudiando solicitar que la vacuna de Janssen y la de Astra se la puedan poner todos los que en Madrid voluntariamente lo soliciten. Esto lo están estudiando, Jesús Sánchez.
Y la presidenta justifica esta iniciativa ante la dejación de funciones de Pedro Sánchez. Son declaraciones en Telemadrid.
Pero estamos estudiando escribir también a la Unión Europea ante la inacción del gobierno para pedirle que de manera voluntaria también los ciudadanos se puedan vacunar con Janssen y las demás vacunas si hay ciudadanos que no quieren hacerlo.
Además, el portavoz regional, Enrique Osorio, ha confirmado que quieren quitar los límites de edad con AstraZeneca.
Es decir, por una parte eliminar el límite de que no se pueda administrar a pacientes, vamos, en este caso no son pacientes, a personas que se vacunan mayores de 69 años y también que se quite el límite a partir de los 18 años. Por tanto, nuestra propuesta es quitar los límites que existen ahora mismo para vacunar con AstraZeneca.
Y si no se atiende esta petición, el Ejecutivo Regional planteará que los menores de 60 años puedan vacunarse con este fármaco de manera voluntaria. Además, la comunidad también estudia la posibilidad de que la segunda dosis de las vacunas que así lo requieran se pueda alargar.
Bueno, pues este es el panorama. Y con este panorama, el Congreso de los Diputados y el presidente del Gobierno ha presentado esta mañana su plan de recuperación y resiliencia. Y la palanca a través de la cual, según el Gobierno de España, pues vamos a ser un país muy distinto a lo que hemos sido, es este, el plan de recuperación del Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente ha empezado recordando hoy el 90 aniversario de la proclamación de la República en España, fue el año 1931, 14 de abril del 31. Ha hecho anuncios, por ejemplo, ampliar 3 meses la moratoria de alquileres y la suspensión de los desahucios, pero lo más importante es el marcado aroma de precampaña madrileña que ha tenido la sesión que continúa todavía a esta hora en el Congreso, porque sin estar Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la más mencionada. Congreso, Ketty Garat, buenas tardes.
Así es, buenas tardes, Juan Pablo. Ni una palabra de los fondos europeos o la modificación del plan de vacunación. El Gobierno lo que ha hecho esta mañana es utilizar al Congreso como escenario de campaña electoral, una sucesión de mítines en clave madrileña que Pedro Sánchez y Podemos han utilizado para arremeter contra la presidenta Ayuso, para denunciar su discurso de odio y negacionismo, ha dicho Echenique, de violencia, ha dicho el portavoz de Podemos, y para mofarse porque a Pablo Casado no le quieren en Madrid. Mano a mano, Gobierno, PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Echenique como una sola voz contra Ayuso.
Yo, tras escuchar su intervención, señor Casado, ya veo que usted está impaciente por entrar en la campaña de Madrid. Y yo me pregunto, ¿será que no le dejan?
Le tengo que decir una cosa de campaña. Siga usted yendo a mítines en Madrid. Como siga apareciendo, la mayoría absoluta está asegurada. Gracias, señor Sánchez.
Es cierto que estamos viendo alguna responsable de comunidades autónomas decir que ellos mismos, por su cuenta, van a negociar la Sputnik con Rusia. Dentro de poco, señorías, van a declarar unilateralmente la independencia también de la Agencia Europea del Medicamento, algunas comunidades autónomas que todos tenemos en mente, ¿no?
Ahora están atrincherados en Madrid y es una obligación democrática sacarlos de ahí.
Ni una palabra, como decíamos, sobre los fondos europeos o el levantamiento del estado de alarma, pero sí mucha artillería contra Ayuso, Casado y también contra Santiago Abascal por pretender, ha dicho el presidente, buscar bronca en Vallecas. Así lo ha dicho tras escuchar estas palabras del líder de Vox.
¿A usted qué le escandaliza? ¿Que nos los lanzasen o que yo lo muestre en esta tribuna? A 18 metros, contra familias, contra representantes públicos, lanzamiento de piedras, de adoquines y de estacas, impulsado por ustedes, tolerado por usted y justificado por una gran parte de esta Cámara que no cree ni en la democracia ni en la libertad de todos.
Señora Abascal, porque aquí sube usted, yo pensaba que traía papeles, venía con el maletín y viene con un adoquín. Señora Abascal se fue a Vallecas a montar bronca.
Ha defendido Sánchez después de esto expresamente a su ministro del Interior, Juan Pablo, a Fernando Grande Marlaska, pero lo más relevante, más allá de esta defensa pública del responsable precisamente del operativo policial en Vallecas, ha sido que el presidente del Gobierno Sánchez haya utilizado la tribuna de oradores para hablar en nombre del Partido Socialista.
Es un orgullo, si me permiten, pues ser secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Y es un orgullo, pues, ser militante de un partido que, con sus aciertos y con sus errores, más aciertos que errores, pues ese es el partido que puso en pie la Constitución Española junto con otros.
Y así ha seguido durante un minuto más alabando al Partido Socialista, del cual es el máximo exponente, el máximo representante. Debate en el Congreso de los Diputados, en el que acaba de subir a la tribuna la portavoz socialista, Adriana Lastra, a quien ha agradecido expresamente también su labor Pedro Sánchez. Todavía quedan unos minutos de debate monográfico sobre este asunto antes de la sesión de control al Gobierno.
Gracias, Ketty. Estaremos pendientes. Bueno, los partidos de la oposición han salido a criticar. Pedro Sánchez no ha tenido su mejor día en el Congreso de los Diputados. El debate está siendo largo, pero es que no solamente los partidos políticos de la derecha, PP, Vox o Ciudadanos, o que están a su derecha, han salido a criticar al presidente del gobierno. Es que hemos escuchado las críticas también por parte de algunos de sus socios. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Los que le han apoyado estos últimos meses, desde los separatistas catalanes al grupo de Íñigo Errejón, el PNV, o sus socios de Bildu, todos han cargado contra el presidente del gobierno por no aclarar qué pasará tras el 9 de mayo cuando acabe ese estado de alarma. Escuchamos a Aitor Esteban del PNV, a Merche Aipurua de Bildu y también a Íñigo Errejón.
Señor presidente, ¿qué prisa hay? ¿Es que los datos de esta cuarta ola permiten afirmar ya esto? Yo diría que más bien lo contrario, tal y como nos encontramos.
Ha tenido 6 meses para hacerlo, para plantear, para trabajar esa alternativa, y no lo ha hecho. Y no es esta la actitud que esperábamos de su gobierno.
Las restricciones de la movilidad nunca han estado claras. Los ciudadanos nunca han sabido cuáles se aplicaban, cuáles no, a qué hora sí, a qué hora no, cuáles en una comunidad autónoma, cuáles en otras, cuáles estaban en vigor y cuáles dejaban de estar. Tal es así que a día de hoy no lo sabemos los que estamos en esta cámara y no lo sabe nadie fuera cuáles van a ser las que se van a aplicar el día 10 de mayo y eso genera mucha incertidumbre.
¿Y cuál ha sido la respuesta de Sánchez? Pues se mantiene el presidente del gobierno en sus 13. Insiste en que él no va a ampliar el estado de alarma y les pasa la pelota a los tribunales de las comunidades autónomas.
Nuestra intención es no prolongar el estado de alarma. Creemos honestamente que las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes como para poder hacer frente a esta pandemia en este estadio, sobre todo con el proceso de vacunación que se va a acelerar o que se ha acelerado ya. Evidentemente se necesitarán controles y ahí están las decisiones de los tribunales superiores de justicia.
No conseguían así hoy ni sus socios ni tampoco la oposición saber qué va a pasar tras el 9 de mayo porque no coinciden con él. Dicen todos ellos que las comunidades no tienen recursos legales para hacer frente a ese día.
2:31 de la tarde. No se muevan, que la OCDE hoy también nos ha mandado un recadito.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Es radio. Madrid. 99.1 FM.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Hernández son muy amables. Los Hernández son muy amables.
91-308-5000.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateriasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateriasadomicilio.es.
La artrosis de rodilla o cadera son enfermedades degenerativas que si no se tratan a tiempo suelen requerir de una cirugía. En Clínicas CRES cuentan con un equipo médico experto en terapias de medicina regenerativa que solucionan tus problemas de artrosis sin pasar por el quirófano ni hospitalización. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles a Dama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
Venga a Muebles a Dama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis, por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles.
Hay muchas razones para elegir Muebles a Dama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
Con Nouvel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nouvel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras.
Son las 2:33 de la tarde.
Es Radio, es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
1:33 en Canarias. Les hemos estado contando en este informativo lo que está pasando con la campaña de vacunación. Por cierto, continúa el debate en el Congreso de los Diputados. Ahora enseguida nos trasladamos otra vez de nuevo para allá. Pero les estamos contando que hay vacunas que están asociadas a trombos. A trombos que tienen una incidencia infinitesimal en el volumen de población al que se está aplicando la vacuna. Ayer les contábamos el caso de Janssen y la decisión de la Agencia Estadounidense del Medicamento, que allí tiene otro nombre, el equivalente a la Agencia Europea del Medicamento Española, porque decía que se habían detectado 7 casos en 7 millones de personas que habían recibido la vacuna de Janssen, la de Johnson & Johnson, y que, por tanto, paralizaban la campaña de vacunación. Esto era lo que les contamos ayer. Y hoy lo que les estamos contando es que el diario italiano La Stampa está adelantando que la Unión Europea no va a comprar a futuro más dosis de AstraZeneca y Janssen por estar asociadas a esos trombos. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo último que les hemos contado, pues por ejemplo que Pfizer va a adelantar al segundo trimestre del año la llegada a Europa de 50 millones de vacunas. ¿Son suficientes? No, no lo son. No son suficientes. Porque eso serán 25 millones de personas inmunizadas a repartir entre todos los países del viejo continente. Ayudará, desde luego ayudará. Pero lo que está claro también es que la campaña de vacunación queda en entredicho. Y hay un freno y complica el plan de vacunación de Pedro Sánchez a España. Recordarán que la semana pasada, hace 8 días, el martes de la semana anterior, el presidente del gobierno nos explicó a todos los españoles los plazos marcados con fechas concretas en los cuales íbamos a tener 10, 15, 20 y 25 millones de vacunados en España hasta llegar al 70% de la población inmunizada, o lo que es lo mismo, 33 millones de ciudadanos españoles. Eso será ya en agosto, pero los plazos los comprometió el presidente del gobierno, y cada vez que el presidente habla de plazos cercanos en el plan de vacunación, hay un contratiempo con un laboratorio que está retrasando todo. Primero fue AstraZeneca y luego ha sido Janssen. La realidad de las vacunas no es el único toque de atención que recibe el gobierno esta semana, que por fin ha desvelado sus verdaderas intenciones, que es la subida masiva de impuestos. Sánchez se escudaba ayer para justificar esa subida en Bruselas, diciendo que la Comisión Europea dice que España tiene que hacer una reforma fiscal. Y es verdad que la Comisión Europea dice que España tiene que hacer una reforma fiscal, pero una reforma fiscal no tiene por qué ser necesariamente para subir impuestos a todo el mundo, que es lo que pretende hacer el gobierno de Pedro Sánchez. Hoy la OCDE ha pedido directamente a España que no suba los impuestos hasta que la recuperación esté plenamente en marcha. Rocío Regidor.
Y para eso queda mucho. Si nos fiamos de las previsiones que hizo la semana pasada el gobierno, al menos hasta finales de 2022. Pero si hacemos caso de lo que dicen los organismos internacionales y diferentes casas de análisis económico, esa recuperación plena no llegaría hasta bien entrada del 2023. Pues bien, cualquier subida de impuestos solo se debería implementar una vez que la recuperación esté firmemente en marcha, alerta la OCDE. Añade el Club de los Países Ricos que esas subidas deberían ir acompañadas de medidas compensatorias focalizadas y limitadas en el tiempo para los hogares más vulnerables. Añade la OCDE que un sistema tributario más efectivo podría rebajar la desigualdad del país, así como limitar la contaminación y también las emisiones de CO2. Asimismo, el organismo considera que España debería limitar el uso de los tipos reducidos de IVA a medio plazo. En lo que respecta a las empresas, receta eliminar las regulaciones que dependen del tamaño de la sociedad para fomentar así el crecimiento de las mismas. Y es que uno de los principales problemas de nuestra economía es precisamente el reducido tamaño de sus compañías. Que la OCDE también fundamental implementar la unidad de mercado en todo el país y reducir el número de contratos disponibles.
Gracias, Rocío. Nos vamos a trasladar al Congreso de los Diputados. Responde Pedro Sánchez a Pablo Casado. Preguntas ya de sesión de control.
Desgraciadamente, tanto ustedes como la ultraderecha, pues, y hoy ha sido un claro ejemplo de nuevo de ello, pues creo que tampoco contribuye a mejorar la reputación de España, como tampoco contribuye a mejorar la reputación de España el que usted siempre dudas sobre precisamente la utilización de los fondos de recuperación. Usted sabe que va a haber controles tanto en un Estado social y democrático de derecho como es el español, como también controles por parte de la Unión Europea. Usted ha comentado también, esta acción de determinados jueces ante las administraciones comunitarias. Yo le tiendo la mano de nuevo, señoría, para que podamos renovar de una vez por todas el Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, demos cumplimiento a la Constitución. Usted ha hecho referencia no ya a eliminar de la ecuación a algunos grupos políticos que le incomodan, sino que parece que hace referencia a algunas iniciativas legislativas que usted ha puesto en marcha. Sabe perfectamente que aquellas personas que han negociado con el ministro de Justicia, pues prácticamente estamos de acuerdo en muchas de las cosas que podamos hacer. Por tanto, lo que queda es voluntad política y por eso le tiendo la mano.
Bueno, pues son las palabras de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en sesión de control, respondiendo a las preguntas de Pablo Casado y haciendo lo que hace siempre el presidente, que es tender la mano. Ahora va a preguntar un diputado de Bildu, por lo que vamos a continuar con el devenir del informativo. Miren, hoy 14 de abril, esto lo han recordado muchos los grupos políticos del Congreso de los Diputados que están, por ejemplo, por la autodeterminación, por la República, han recordado, lo ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no parece estar por la autodeterminación, sí por la República, ha recordado el 90 aniversario de la proclamación de la República en España. Está muy de actualidad esto, como todos ustedes saben. Fue un 14 de abril del año 1931, tal día como hoy. Hoy es un día de varias efemérides. Por ejemplo, vamos a ver. Hoy se cumplen también, pues es un aniversario, no es redondo, pero se cumplen años también del hundimiento del Titanic, por ejemplo, la noche del 14 al 15 de abril, pero del año 1912. Hoy, por ejemplo, otra efeméride, cumpleaños Santiago Abascal, el presidente de Vox. Está recordando mucho en las redes sociales. Y hoy, por ejemplo, 14 de abril, se cumplen, esta es una efeméride mucho más reciente, mucho más cercana, 2 meses desde las elecciones en Cataluña. Y en vista de que las negociaciones entre los separatistas no avanzan, el candidato de Esquerra Republicana de Cataluña, Pere Aragonès, ha cogido, se ha remangado la camisa y ha decidido tomar el mando de las conversaciones. Si todo este tiempo las formaciones independentistas han venido aludiendo a escollos de todo tipo para justificar su incapacidad para formar gobierno, hoy hemos descubierto que ese bloqueo, igual, se debía a los centenares de cargos públicos que dependen del independentismo. Hay nada menos que 45 millones de euros anuales en sueldos públicos. Aproximadamente son unos 7.500, 8.000 millones de las antiguas pesetas. Bueno, pues 45 millones de anuales en sueldos públicos podrían ser la clave de este proceso de negociación. Y es que en Cataluña hay que colocar a mucha gente. Esmeralda Ruiz.
Sin reuniones, Juan Pablo, entre los socios desde el pasado miércoles, el candidato de Esquerra, Pere Aragonès, en un nuevo intento desesperado por desbloquear la investidura, ha confirmado que su partido remitió hace ya unos días un nuevo pliegue de propuestas para intentar cerrar un acuerdo con Junts y que, entre otras cosas, incluye, y esta es la gran novedad, 3 comisiones de coordinación para velar por el cumplimiento de la desobediencia acordada y un botón rojo que solo se activaría en caso de crisis.
Per tant, jo espero que en les properes setmanes, tenim encara doncs, 2 setmanes per acabar el mes d'abril, puguem saber exactament cap on anem.
Aragonès dice que confía en cerrar un acuerdo en las próximas semanas, en el mes de mayo. Esquerra fija el día 9 como posible fecha después de las elecciones de Madrid, con más de 530 altos cargos y directivos de entes públicos en juego y 3 nuevas consejerías que se sumarían a las 13 ya existentes, más a repartir, así es como quiere convencer Esquerra a los de Puigdemont. Cataluña volvería a ser la autonomía con más consejerías y altos cargos de toda España.
Y una cosa más, esto en relación con el independentismo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado 3 años de cárcel por un delito de encubrimiento para 2 agentes de los Mossos de Escuadra. ¿Se acuerdan ustedes, recordarán los que estaban escoltando al expresidente fugado Puigdemont en marzo de 2018 cuando fue detenido en Alemania? Pues 3 años de cárcel se pide para cada uno. Lo pide la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Según el escrito de acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 6, el 19 de marzo de 2018, aprovechando días libres de trabajo, los 2 acusados se desplazaron a la localidad de Waterloo, en Bélgica. El 23 de marzo, una persona no identificada les pidió que fuesen a buscar al expresidente catalán fugado en una furgoneta, lo recogiesen y lo trasladasen a Bruselas. Los acusados llegaron a Estocolmo, recogieron a Carles Puigdemont e iniciaron el regreso a Bruselas hasta que fueron interceptados en Alemania 2 días después por la policía germana. La Fiscalía afirma en su escrito que los agentes de los Mossos ayudaron a Puigdemont, conscientes de que era investigado en España por su participación en hechos delictivos y que el juez encargado de la investigación había emitido una orden europea de detención y entrega con el fin de obtener su puesta a disposición para enjuiciamiento. Según la Fiscalía, la intención de los acusados era ayudar al político a regresar a Bélgica y evitar su identificación en algún lugar donde pudieran ejecutar la orden europea de detención.
Es noticia.
Nos trasladamos hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección de ElMundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
Estoy viendo, José Luis, en portada muchas noticias, mucha información sobre vacunas y también sobre el plan de Sánchez para revolucionar España.
Sí, vacunas y política o viceversa, efectivamente. Lo primero es contamos y explicamos ese plan de España, de Sánchez, para revolucionar España, como bien dices, eso sí, solo cuando las condiciones económicas lo permitan, que es lo que ha explicado el presidente. También mucha información propia, por ejemplo, esta, el Constitucional resolverá sobre el primer estado de alarma cuando expire el segundo, allá por el 9 de mayo. En cualquier caso, antes del verano, dicen. También acompañamos a Díaz Ayuso, a presidenta madrileña, por el barrio de Chueca, y va en busca del voto LGTBI y parece que cosechó más aplausos que pitos. Sobre las vacunas, como bien dices, Pfizer adelanta la entrega de 50 millones de vacunas a la UE antes del verano, una buena noticia. Y por otra, contamos la hipótesis que explica por qué las dos vacunas, las de Janssen y AstraZeneca, se asocian a extraños problemas de coagulación. Para finalizar, como has recordado, hoy es 90 aniversario de la República Española, Segunda República, y desvelamos la entrevista perdida de Largo Caballero, el dirigente socialista, quien declaró al corresponsal de Associated Press en España: habrá soviet en cuanto caiga Azaña.
José Luis, un abrazo fuerte. Gracias, buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
Son las 2 y 45 minutos de la tarde. Están pasando más cosas en España y, como siempre, Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Galicia. Sanidad va a extender pruebas PCR de saliva para todos los gallegos que lo soliciten en una farmacia. Radio en Galicia, Maite Garrido.
Así lo avanzó el responsable de la sanidad en Galicia, Julio García Comesaña, durante una comparecencia en el Pleno del Parlamento para explicar la situación de la pandemia en la comunidad. Tras la implantación de estas pruebas PCR en saliva en las farmacias de Pontevedra y La Coruña, el nuevo objetivo es extenderlas a todas las de la comunidad, con el objetivo de que los gallegos la puedan solicitar si así lo desean. Desde la puesta en marcha de los cribados en saliva en las farmacias se han realizado más de 41.000 pruebas, de las que se han obtenido 79 positivos.
Ciudadanos en Castilla y León ve vergonzoso que la izquierda aluda en el Pleno a la Segunda República Española. No han debido ver lo que ha pasado esta mañana en el Congreso, Tamara Hernández.
Un pleno en el que ha habido menos bronca y menos crítica que la que hubo ayer, pero no por ello ha sido menos polémico. La procuradora de Ciudadanos y secretaria tercera de la Mesa de las Cortes, Marta Sanz, proclamaba hoy desde la tribuna:
gracias, señor presidente. Hoy, 14 de abril de 2021, repito, 2021, en España, un país libre, una mujer libre, dice: viva España, viva el rey, viva el orden y la ley.
En alusión al himno de la Guardia Civil y frente a las alusiones de las declaraciones de la Segunda República Española por parte del socialista Pedro González y de Pablo Fernández de Podemos Equo.
Hoy, 14 de abril, salud y república, compañeros.
Por supuesto, en este 14 de abril, feliz día de la República, salud y República para todos.
La procuradora naranja ha considerado vergonzoso que los dos partidos que sustentan al Gobierno de España, Partido Socialista y Podemos, aludan a la Segunda República Española en el pleno de hoy.
El juez procesa a 11 personas en el caso de los ERE relativo a las ayudas de la Junta de Andalucía, en las que se concedieron a Mercasevilla. Laura Montes.
Pues en efecto, como dice, se trata de una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos relativa a las ayudas que la Junta concedió a Mercasevilla para extinguir puestos de trabajo en 2003 y 2007 por un importe total superior a los 12 millones de euros. Hay 11 personas procesadas por hechos que el juez entiende que pueden ser constitutivos de los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Entre los nombres figuran el de Fernando Mellet, quien fuera director general de la lonja sevillana, así como el de varias personas vinculadas a la mediadora Vitalia y un intruso que se benefició de una póliza de seguros, pese a que nunca trabajó en Mercasevilla, entre muchos otros. Eso sí, el juez acuerda el sobreseimiento provisional del procedimiento al que fuera delegado de empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas.
La Guardia Civil ha desarticulado una trama en Toledo que ha defraudado 3 millones en IVA con compraventa de coches, María José Fuente Álamo.
Coches de lujo que se importaban desde Europa y se vendían luego aquí sin declarar el IVA. La investigación ha durado más de un año y se inició por vigilancia aduanera en Toledo en torno a un individuo que aglutinaba 12 empresas con resultados económicos sospechosos. Sus declaraciones fiscales pusieron sobre la pista a los agentes. Demasiadas lagunas. No se declaraban los verdaderos volúmenes de venta. La agencia tributaria confirma ahora que hay un detenido y que se han incautado 13 vehículos de alta gama, incluidos Porsche, Lamborghinis y Mercedes. Su valor supera los 700.000 euros. El fraude total se calcula en 14 millones de euros, solo 3 en IVA.
Más cosas. 3 crímenes con el mismo patrón disparan las alertas en la Comunidad Valenciana. Los investigadores barajan la posibilidad de que se trate de crímenes por imitación. El Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes. Y se han disparado las alarmas porque se ha repetido el mismo modus operandi en un corto periodo de tiempo, ya que en tan solo 5 meses 3 mujeres han muerto estranguladas en la Comunidad Valenciana y los 3 cadáveres fueron hallados en acequias de Elche, Silla y Masarrochos. Según las investigaciones, los casos de Alicia, Florina y Olga a priori no guardan ninguna relación, pese a las coincidencias en la manera de ser asesinadas y la forma de deshacerse de los cuerpos. Por eso se baraja que los 3 crímenes tendrían diferentes motivaciones. planes, pero sí cabe la posibilidad de que los asesinos hubieran imitado el método para matar y en lugar de abandonar los cadáveres.
Consternación en Motril, Granada, después del crimen de una joven de 18 años, supuestamente a manos de su novia, Iciar Carballo.
La localidad de Motril, en Granada, se encuentra consternada por la muerte de una joven de 18 años a manos de su novia en la tarde del pasado martes en el cortijo donde ambas residían. Hechos que la presunta homicida confesó tras presentarse de forma voluntaria en dependencias policiales. Los hechos ocurrieron en una casa aislada del Camino de la Pataura, donde los agentes localizaron el cadáver de la joven con evidentes signos de violencia. El cuerpo fue trasladado al Instituto Anatómico Forense para que se le practique la autopsia que determinará las causas exactas de la muerte. No obstante, este miércoles, agentes especializados de la Comisaría General de Policía Científica, desplazados desde Madrid, se encuentran en el lugar de los hechos realizando una inspección ocular técnico-policial para recabar pruebas y esclarecer lo sucedido.
Y en las Palmas de Gran Canaria, un hombre ha sido detenido por provocar un incendio en su casa, estando dentro su madre de 84 años, Marcos Moreno.
El varón de 60 años con antecedentes policiales ha sido detenido como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio tras prender fuego a un colchón de su vivienda ubicada en el barrio de La Isleta, en Las Palmas, con el propósito, según confesó a los agentes, de acabar con su vida y la de su madre de 84 años, quien sufrió una fuerte intoxicación por el humo. Además, la hermana del acusado, que será puesto a disposición de la autoridad competente, manifestó que no era la primera vez que se daban episodios similares y que ya había habido amenazas por su parte de prender fuego a la vivienda.
Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Llegó el día, todo o nada. Liverpool-Real Madrid, en juego el pase nada menos que a todas unas semifinales de la Champions. El Madrid puede volver a meterse entre los cuatro mejores de Europa. ¿Quién nos lo iba a decir al principio de la temporada a los madridistas? Pero el partido hay que jugarlo, el partido hay que disputarlo, no está nada fácil. Y ojo, es la primera vez que el Madrid puede meterse en semifinales desde que se marchó Cristiano Ronaldo, casi nada, ¿eh?
Sí, se había dicho que al separarse los caminos los dos perdían, pero quién sabe, esta noche puede comprobarse que ha perdido más Cristiano que el Real Madrid, al menos en la Liga de Campeones. Se marchó hace tres temporadas y el Real Madrid pasó de ganar tres Champions League seguidas a caer dos veces consecutivas en octavos de final. Hoy el Real Madrid tiene la oportunidad de nuevo de alcanzar la penúltima ronda, quizá, como tú decías, en un año en el que pocos lo esperaban. Las tropas de Zidane, muy mermadas, con muchas bajas e importante, tras muchas batallas, están desde anoche en Inglaterra con la intención de conquistar Anfield y sin tener en cuenta eso de la mala suerte. Se han hospedado en el hotel Titanic desde un martes y 13 y justo hoy fue cuando chocó el famoso transatlántico con el iceberg, justo en el día de hoy. El Madrid está tocado físicamente. Zidane lo reconoció, pero no quiere que esto sea una excusa.
Yo creo que después de dos partidos, sobre todo en el esfuerzo que ha sido el partido de ida, el partido de Barcelona, pero nosotros estamos acostumbrados a este tipo de partidos, estas cosas, y mañana nos vamos a preparar para hacer otro partido de máximas exigencias.
Sin Sergio Ramos, Rafa Varane, Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Eden Hazard, la principal duda es quién actuará de lateral derecho, Fede Valverde u Odriozola, en quien no ha confiado Zidane. Hasta entonces dejó que se fuera cedido al Bayern de Múnich la pasada temporada, apostó antes por supuesto a Carvajal, a Lucas Vázquez, Nacho e incluso a banda cambiada a Ferland Mendy. Veremos qué decisión toma Zidane esta noche y qué hace también Jürgen Klopp, porque algo tiene que cambiar después del mal partido de la ida donde perdieron por 3-1. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Tiene que cambiar algo el equipo de Klopp porque el Valdebebas no resultó nada de lo que intentó. De hecho, Nathaniel Phillips y Kabak no jugarán hoy en la línea defensiva. Teóricamente, Fabinho retrasará su lugar al centro de la defensa y uno de los dos sí que será titular, con Alexander-Arnold y con Robertson en los laterales. Pero Wijnaldum, Milner y Thiago teóricamente ocuparán el medio campo y arriba Salah, Mané y Firmino, que jugará por Diego Jota en la punta de ataque. Algo tiene que cambiar Klopp, se da cuenta, porque el 3-1 de la ida tiene que intentar remontarlo. Como dijo ayer en rueda de prensa, la remontada, dice Klopp, es posible esta noche ante el Real Madrid.
En caso de una tarjeta amarilla, hay dos futbolistas del Real Madrid que se perderían el partido de ida de semifinales. Son Mendy y Valverde. Si pasa el Real Madrid, se enfrentaría en semifinales al Chelsea, que eliminó al Oporto anoche pese a perder por 0-1. No sufrió el equipo inglés porque el gol llegó en el 91. Fue, eso sí, un golazo. Una chilena por la escuadra de Mehdi Taremi. 7 años después, el Chelsea se clasifica para las semifinales y quien repite es el Paris Saint-Germain, finalista la pasada edición, de momento semifinalista. Sufrieron, como no podría ser de otra forma, para eliminar al Bayern de Múnich. 0-1 para los alemanes, que irónicamente jugaron peor que en la ida y aún así ganaron con el tanto de Choupo-Moutin. Ha sido una excelente eliminatoria. Dos equipos que han demostrado un nivel altísimo y entre ellos destacar a Neymar, que ayer fue nombrado MVP. Estrelló él solo 3 disparos a la madera. Por eso decimos que fue mejor el Paris Saint-Germain pese a perder. No ha renovado todavía el brasileño, aunque se espera que lo haga. No ha renovado tampoco Mbappé. Este es más dudoso. Y por eso dijo esto anoche el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi.
On est là, on a investi beaucoup dans ce club pour gagner la Ligue des Champions, pour gagner toute la trophée un jour, comme Kylian, Neymar.
Somos ya un gran equipo, dice. Aspiramos a todos los títulos, incluyendo la Liga de Campeones. Con Neymar y Mbappé, lo tengo claro. Ya no tienen excusa para irse, dijo el presidente del Paris Saint-Germain. Si pasan... Bueno, el Paris Saint-Germain ha pasado y ha caído eliminado el actual campeón, el Bayern de Múnich, que no podrá revalidar el título. Algo que solo ha logrado el Real Madrid en toda la historia. Los franceses se enfrentarán al ganador de la otra eliminatoria que se disputa esta noche, Borussia Dortmund, Manchester City. Los de Guardiola ganaron 2-1 en la ida. Son favoritos por juego, resultados, futbolistas, pero ya saben que Guardiola, desde que se fue del Barcelona, da igual que todo esto está a su favor, que no acaba de dar el paso en la Liga de Campeones.
Esto es un negocio y los negocios son los negocios y los negocios son ganar y si no gana, habré fracasado. Y si gano, se dirá qué bueno es Pep. Hemos ganado 28 partidos de 29 y rotado en 27. La primera vez que pierda y rote, me dirás que por qué he rotado. Si gano, la decisión está bien. Y si pierdo, será mala. Pero estoy aquí para tomar decisiones y espero tomarlas bien.
En tenis comienza el Máster de Monte Carlo. Ya ha comenzado esta semana, pero hoy empieza el torneo para Rafa Nadal, que vamos a volver a ver en pistas 2 meses después. De hecho, tiene que jugar en unos minutos. Va a debutar ante el argentino Del Bonis. También están haciéndolo otros españoles. Roberto Bautista y Carreño ya ganaron un partido y van a jugar los dos. Carreño ante el ruso Hasanov. Bautista ante el estadounidense Tommy Paul. Y Davidovich, español también, ya ha ganado y además se ha cargado al octavo cabeza de serie del torneo, al italiano Berrettini. En la ACB había un partido aplazado de la jornada número 31 que enfrentaba al Real Madrid y al GB Canarias, y venció en un partido igualado el Madrid, 84-76, con 13 puntos en el último cuarto de J.C. Carroll. El Real Madrid, por lo tanto, reafirma su liderato en la ACB. En la NBA, victoria de Los Ángeles Lakers ante Hornets, sin Davis, LeBron, y atención, de nuevo sin Marc Gasol. Hay caso Gasol a los Lakers, porque solo ha disputado 5 minutos en los últimos 3 partidos. Los Nets apalizaron a Minnesota, 31 puntos de Kevin Durant, tan solo 5 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias de Ricky Rubio, que tuvo una mala noche.
Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
20 años de libertad, de andadura profesional,
20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en ganar sentencias a bancos que ya no existen. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañiajurídica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
Trabajadores contentos, clientes felices.
Ergonomía y salud en tu espacio de trabajo.
Muebles de oficina ergonómicos a los mejores precios.
Descuentos especiales para empresas y autónomos en sillas, mesas y armarios.
Tu compra segura en Mercaoficina y Mercaoficina.es.
Es Radio. Ideas claras.
3:00 p.m, 2 en Canarias. Llevamos 60 minutos de noticias, 2 minutos o 3 más, para repasar lo más importante y contarles también la última hora.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.
Tenemos noticia de última hora. Los gobiernos de la Unión Europea están acordando restringir el uso y la duración del conocido como pasaporte o cartilla COVID de vacunación, Noelia Bautista.
En base a este acuerdo, cada país tendrá la potestad de imponer medidas preventivas a las personas vacunadas, como cuarentenas o pruebas diagnósticas, siempre que se considere necesario por razones sanitarias. Se aleja así la imagen de que sería un salvoconducto para acampar por la Unión Europea con libertad. Ojo, porque además los 27 han pactado que estas medidas de control se puedan imponer incluso a aquellas personas que hayan recibido la vacuna. Esta prerrogativa sido incluida en la propuesta presentada por Portugal, que es el país que en estos momentos ocupa la presidencia semestral de la Unión, a los embajadores permanentes que están reunidos en estos instantes para fijar esa posición negociadora del Consejo de la Unión Europea. Y de vuelta a nuestro país, sepan que en estos momentos en el Congreso de los Diputados sigue la actividad. Tiene lugar en estos momentos la sesión de control al Gobierno, en la que hemos escuchado un nuevo choque entre el líder de la oposición y el presidente del Gobierno. Preguntaba Pablo Casado por las críticas a la Comunidad de Madrid por parte del presidente en Angola, y Sánchez ha sorteado, como van a escuchar, la cuestión.
La gente estuvo, yo creo que desde España y desde las cancillerías, bastante preocupados al oírle desde África remeter contra una presidenta autonómica, quizá porque ve que se le está escapando ese bastión para el que usted montó las mociones de censura en Murcia y en Castilla y León para acabar luego con esa joya de la corona que se le resiste a los socialistas desde hace 25 años.
Toda esta imagen que se traslada en muchas ocasiones del debate parlamentario, de bronca, de insulto, de descalificaciones, de polarización, que desgraciadamente tanto ustedes como la ultraderecha, pues creo que tampoco contribuye a mejorar la reputación de España.
Eso está ocurriendo en la Cámara Baja, mientras acabamos de conocer también que el Partido Popular de Madrid ha denunciado ante la Junta Electoral Provincial de la capital al Partido Socialista, a la número 2 de la candidatura, a Hanna Yalul, por difundir un vídeo en el que se pide el voto, algo que no está permitido realizar en precampaña. Los populares denuncian en ese escrito que es una clara maniobra de dicho partido y candidata para hacer publicidad de su partido político, Juan Pablo, de cara a las próximas elecciones, solicitando, dicen expresamente, el voto para su candidatura.
En fin, la ley electoral que tenemos, que en precampaña, cuando están todos los partidos políticos pidiendo el voto, no de manera directa, porque no se puede, a la población no se puede pedir el voto, no se puede decir quiero que votéis al Partido Socialista. La ley electoral que tenemos, que impide que, por ejemplo, la última semana de España se hagan encuestas. La ley electoral que tenemos. Habría algunas cosas también que habría que mirar con detalle. Bueno, terminamos repasando las portadas del viejo continente con la ayuda de la Comisión Europea. Lucía Roles, buenas tardes.
Buenas tardes. Tal y como cuenta la agencia EFE, la Unión Europea no renovará contratos con AstraZeneca y Johnson & Johnson, según la estampa. La Unión Europea, dicen, no renovará esos contratos para la compra de vacunas de la farmacéutica anglosueca AstraZeneca y la estadounidense Johnson & Johnson, después de los supuestos efectos secundarios que han provocado, información que publica hoy el diario italiano La Stampa. Según ese periódico, que cita a una fuente del Ministerio Italiano de Sanidad, la Comisión Europea, de acuerdo con los líderes de muchos países, ha decidido que al vencimiento de los contratos vigentes para el año en curso, aquellos con empresas que producen vacunas de vectores virales no serán renovados. Y en Francia, Le Figaro cuenta que convencer a los jóvenes de que se vacunen es el próximo rompecabezas del gobierno francés. En las encuestas, poco más de la mitad de los jóvenes de 18 a 34 años dicen que están listos para vacunarse, lo que podría poner en peligro las posibilidades de inmunidad colectiva en el país galo.
David Fernández está en la dirección técnica de este informativo y Laura Pons en la producción. Un día más, gracias por estar ahí al otro lado. Hasta luego.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.